¿Ok?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su noticiero de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. De visita en Miami, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos aclaró algunos puntos del programa del paro humanitario. Alejandro Marcano recogió las reacciones de los abogados de inmigración Carolina Reyes y Ángel Leal sobre este tema.
Tras culminar su visita a Florida, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmó este lunes en Miami que el programa humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, aplicado desde comienzo de enero, ha hecho descender un 90% la llegada irregular de esos migrantes al país.
Si esto soluciona o no soluciona la crisis, bueno, yo veo bien difícil solucionar una crisis como la que hay en estos cuatro países, nada más con un programa de paro humanitario.
Pero los expertos en inmigración tienen dudas de la efectividad de este plan migratorio y sobre todo tienen grandes expectativas luego de la acción legal de los fiscales generales de 20 estados, incluyendo Florida, que presentaron una demanda contra este plan de conceder 30.000 visados mensuales a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
No sabemos qué va a pasar con la demanda que hay interpuesta en estos momentos, así que el futuro inmediato de este parol es bastante incierto. Los gobernadores que están demandando el programa alegan que esto es una creación de una visa que nada más se puede hacer vía legislativa y que no es realmente un programa de paro humanitario. El paro humanitario se decide por casos individuales y siempre ha existido la figura, pero sencillamente aplicaba un individuo desde afuera de los Estados Unidos y después de haber revisado el caso se aprobaba o no se aprobaba acá.
Carolina Reyes, abogada de inmigración en el sur de Florida, como muchos colegas, tiene sus dudas de la funcionalidad y efectividad de este paro humanitario.
Yo me temo que este programa va a caer en un ciclo de retardos como el que hay en inmigración en todas las otras áreas, en los asilos, en los permisos de trabajo, etcétera, y las personas van a estar eternamente esperando la aprobación de un parol.
La demanda presentada por los 20 estados a la administración Biden busca bloquear el programa alegando que este plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a diferentes áreas de Estados Unidos que ya están sobrecargadas. El pasado viernes, el Departamento de Justicia presentó una moción con la Corte Federal del Distrito Sur de Texas,
pidiendo un traslado o cambio de sitio de caso a la Corte Federal de Austin, a la Corte Federal del Distrito de Colombia, o en el dado caso que el juez esté inclinado de dejar el caso en el Distrito Sur, a otra división donde se pudiera escoger un juez al azar y evitar lo que ellos consideran que era el intento de los estados de buscar una corte y un juez favorable a su caso.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Dos hermanas en libertad, la odisea de la travesía. Una historia que afortunadamente tuvo un final feliz y que muestra los peligros a los que se exponen quienes intentan escapar de la isla para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Luis Guardia tiene este reportaje y las declaraciones de las hermanas Marilyn y Melanie Rojo González tras llegar al sur de la Florida.
Esta historia tuvo un final feliz. Merlin y Melanie Rolo González, junto a la pequeña de esta última, llegaban a Daytona Beach, en Florida, el 3 de enero de 2023. En La Habana, Cuba, su madre lloraba de alegría.
Ya se acabó la pesadilla. Ya estamos en la vaca. Ya estamos en la vaca.
Una historia que comenzó el 10 de diciembre de 2022, cuando ambas hermanas decidieron guardar en dos mochilas unas cuantas pertenencias y poner proa a la libertad.
Te vas de Cuba con lo que te cabe en una mochila y lo que te llevas en el corazón. Te vas de aquí, no sabes si te va a morir mi abuelo primero o si a mi mamá le va a pasar un carro por arriba mañana. No sabes. Te vas porque aquí no tienes vida, porque tienes que hacer una vida en otro lugar y no te los puedes llevar dentro de la mochila. Lo dejas todo. Es algo que independientemente de que yo quise hacer, es algo que yo siento que este es el momento. Es ahora o no es nunca. Y lo hago también por mi niña. Yo sé que ella lo entiende, sé que ella lo entiende y que si nos ha apoyado en esto es porque ella sabe que mi hermana y yo no vamos a ser médicos por muchas cosas aquí que nos lo impiden. Pero quizá mi hija sí lo puede ser. De aquí a 18 años puede estar entrando a una universidad.
Merlin y Melanie, de 19 y 24 años respectivamente, reunieron unos $20,000 después de vender la casa que les dejó su padre, el refrigerador, el televisor y otros objetos de valor para escapar de Cuba. El 13 de diciembre llegaron al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para tomar un avión hacia Managua, Nicaragua. Dos días después ya estaban cruzando la frontera Nicaragua-Honduras. Finalmente, el 30 de diciembre, las tres pudieron cruzar la frontera México-estadounidense. Cuatro días después, reencontrarse con sus familiares en Daytona Beach, Florida, y ponerle punto final a una odisea de más de 6.700 kilómetros. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Pero otra suerte han tenido en las Bahamas, detenidos 19 migrantes, entre los que se encuentran balseros cubanos y de otras nacionalidades. La Real Fuerza de Defensa de las Bahamas informó a través de Facebook que la operación se llevó a cabo al norte del territorio en la tarde del lunes con el apoyo de la policía y la Asociación de Salvamento Marítimo Aéreo. El grupo, que incluía bahameños, chinos, cubanos, ecuatorianos y haitianos, fue rescatado y transportado a Old Bahama Bay, West End Marina, posteriormente entregados a las autoridades correspondientes. El comunicado oficial concluyó resaltando que la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas sigue comprometida con la protección de la integridad territorial y la seguridad de sus fronteras. La tripulación del escampavía Kathleen Moore de la Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado también a 50 cubanos a cabañas en Cuba este martes, tras tres interceptaciones frente a la costa floridana. El breve comunicado en la cuenta de Twitter de la Guardia Costera de la región del sureste de Estados Unidos resaltó la advertencia de lanzarse al mar que en embarcaciones inseguras y no aptas para navegar puede ser que se pierda la vida. Y familiar del desaparecido en naufragio en Matanzas asegura no recibir a propósito información de las autoridades sobre este penoso caso. Ivette Pacheco amplía.
Madre de un joven desaparecido en el naufragio de una embarcación rústica en Cárdenas, Matanzas, la pasada semana, asegura que las autoridades no le dan información sobre las operaciones de búsqueda, pero además que no ha podido ver a su esposo, quien permanece detenido tras sobrevivir la tragedia.
No nos dan información, no nos dicen nada. Como único podemos enterarnos es por mediación de las redes.
Así lo dijo a Radio Martí Yulisán Barrios, quien reside en Cárdenas y es madre del joven de 21 años, Luis Eduardo González, quien pudiera estar en un cayo cercano al naufragio, según sobrevivientes.
Evelyn me contó que ella lo vio nadando, ayudando inclusive a una muchacha, que iba todo el tiempo pegado así detrás de su papá. Me dice, Yuli, si yo que vine más cansada, llegué, él tiene que haber llegado, él tiene que estar ahí en el cayo.
Yulisán asegura que se enteró del naufragio de la embarcación que salió de Cárdenas el lunes 23, precisamente el martes, un día después, cuando pudo ver a su esposo en el listado de los sobrevivientes detenidos.
Yo me enteré por la calle. Fui directo al policlínico de Santa Marta. Cuando llegué allí, el médico que los atendió me dijo que estuvieron allí, este es el listado. Los atendimos y los mandamos directamente para la unidad de Santa Marta. Allí llegué a la unidad 5:00, 6:00 de la tarde. Yo estuve allí 24 horas contadas, sin ningún tipo de información.
Según Barrio, su esposo permanece detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones Policiales en la ciudad de Matanzas.
Se lo llevaron en dos patrullas para el técnico sin dejarnos verlo, con la misma ropa que tenían puesta sucia en el petróleo. Mi esposo está todo quemado en los pies, sus partes.
Mientras continúa la búsqueda por parte de embarcaciones particulares.
Han salido varias embarcaciones pesqueras particulares brindando su ayuda. No, yo los ayudo con el combustible, yo los ayudo con lo que tengan que llevar de comer para que puedan ir. Ellos, no, tranquila, nosotros vamos, no hay que darnos nada.
También conversamos con Yeilanis Gómez, hermana de Armando García García, otro de los desaparecidos del naufragio ocurrido en Cárdenas, Matanzas.
Noticia del hermano no hay ninguna todavía. Según la información que tenemos, la búsqueda sigue, pero noticias no hay ninguna todavía.
Radio Martí contactó con la unidad de bomberos de Cárdenas.
Sí, sigue la búsqueda todavía.
El reporte oficial indica que hasta el momento 11 personas sobrevivieron al naufragio, mientras 12 se encuentran desaparecidas y otras 5 perdieron la vida en el incidente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La desaparición de una joven en Cruces, Cienfuegos, fue reportada este lunes a la policía mientras continúa la búsqueda infructuosa de otra en La Habana, ausente desde hace ya casi 2 años. Detalles con Yolanda Huerga.
La llamada locomotora de la economía cubana no despega. El turismo repunta en el Caribe mientras la mayor de las Antillas queda a la saga. México se consolidó como uno de los destinos más visitados del mundo y superó los niveles prepandemia. Cancún captó poco menos de la mitad del total de visitantes, o sea, unos 30 millones de vacacionistas llegaron a este balneario.
Y si sumamos los 7.165.387 turistas que llegaron vía aérea, más el 1.311.129 excursionistas, tenemos una cifra impactante de 8.5 millones de extranjeros que llegaron en el año 2022 a la República Dominicana.
La joven de 18 años, Yoilén Acosta Torriente, residente en el pueblo Cienfueguero, Cruces, se ausentó de su casa desde el 29 de enero.
Ella me dijo, voy a la visita, voy a un mandado, y no regresó más. Y así mismo le dijo a las amiguitas, ella, voy a un mandado, espérenme para irnos para la discoteca. Ella andaba con un monito entrevisto, así cortico, con raya mostaza y blanca, y un bolsito color mostaza, en chancleta, con chancleta.
Explicó la madre Noelia Torriente García.
La comprende, ella tiene cadena, un guillo, goya, el teléfono, es bueno, es nuevo, la bicicleta también es nueva y buena, todo terreno.
La desaparición fue reportada por la familia a las autoridades locales, que iniciaron ya la investigación.
Están haciendo todo lo posible, se llamaron así en fuego, poniendo todo el mundo a movilizar. El teléfono de ella apagado. Ella salió y a las 2 horas ya se apagó el teléfono. Aquí hay que esperar, no le dicen que tengo que esperar, no es posible. Están aquí visitando, interrogando a las amiguitas de ella y eso, a ver quién sabe algo.
A través de Facebook, numerosos conocidos de la joven manifestaron su apoyo y su deseo de que aparezca sana y salva.
El novio está aquí, pero vive sin fuego. Vino enseguida, le enteró que no padecía.
La familia ha proporcionado un teléfono para comunicar cualquier indicio que arroje luz sobre el paradero de Yoilén, el 551-84891. En los últimos años ha trascendido la desaparición de varias personas en Cuba. La adolescente Maideleisis Rosales Rodríguez fue vista por última vez el 30 de mayo de 2021 en un parque de Centro Habana. La semana pasada fue encontrado el cadáver de Yenisette Rojas Pérez de Ranchuelo, Villa Clara, que había sido reportada a la policía desde marzo del pasado año. No es posible afirmar que en los últimos años haya aumentado la cifra de personas desaparecidas en Cuba debido a la falta de información y estadísticas públicas. El acceso a Internet y a las redes sociales ha contribuido a la divulgación de estos casos que antes quedaban en el más oscuro olvido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El economista y político griego Yanis Varoufakis aconsejó a Cuba reformas económicas que impulsen las pequeñas empresas y un mayor respeto a los derechos humanos para fortalecer la revolución. Varoufakis aseguró haber sido muy explícito al plantear a las autoridades cubanas la problemática de los derechos humanos, como denuncian gobiernos y diversas ONGs. Aunque acusó en primer lugar a Estados Unidos de la grave situación de la isla por las décadas de embargo, también indicó que el régimen puede tomar medidas para mejorar las condiciones, como energizar las pequeñas empresas cooperativas con muchos grados de libertad y canalizar capital hacia ellas. El político de izquierda participó en La Habana en la quinta conferencia para el equilibrio del mundo, en la que abogó por renovar la alianza de países no alineados en un contexto de nueva Guerra Fría. Y en medio de las protestas de trabajadores venezolanos en demanda de salarios dignos, comenzó en Venezuela un diálogo con la facilitación de la Organización Internacional del Trabajo. En Caracas está Carolina Alcalde.
Con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo, representantes del gobierno venezolano, organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores, se inició una nueva sesión del denominado Foro de Diálogo Social, el tercer encuentro desde marzo del año pasado, para revisar avances en cuanto al cumplimiento de acuerdos orientados a la fijación de salarios, la libertad sindical y la consulta tripartita. Al respecto, William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, uno de los sectores más golpeados por los bajos sueldos que perciben, expresó a La Voz de América cuáles son las expectativas expectativas de este encuentro.
Que no solamente discuta unos sueldos acordes con la realidad económica venezolana y que saquen de la miseria en la que tiene sumido Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos, sino que discuta también las severas afectaciones que ha sufrido la protección social de los trabajadores venezolanos en los últimos 20 años.
Sin embargo, trabajadores como Eduardo, que el lunes participó en una nueva protesta para exigir salario digno, considera que hay sectores excluidos de las conversaciones con la OIT.
¿Cómo implica sencillamente venir a escuchar todas las voces disidentes que hay en el país para saber cuál es la situación de los trabajadores y no de cascarones vacíos? Esos equipos no nos representan a los trabajadores.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela denuncia que el Estado venezolano no ha cumplido ni el 10% de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT y subrayan que pedirán que la fijación del salario mínimo tome en cuenta la realidad regional, donde el sueldo mínimo mensual se sitúa sobre los $200. Actualmente en Venezuela es el equivalente en bolívares a unos $7, pero para cubrir solo la canasta básica se necesitan al menos $371, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La misión de la ONU sobre la situación en Venezuela expresó su profunda preocupación por las posibles implicaciones del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, adoptada en primera lectura por la Asamblea Nacional el pasado 24 de enero. La nueva regulación impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin fines de lucro, cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso a su disolución de oficio. Y Brasil no tiene intenciones de involucrarse en el conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que Alemania podría dar apoyo financiero para asuntos de medio ambiente como parte de recursos regionales de cooperación.
Brasil no tiene intenciones de enviar municiones para que sean utilizadas en la guerra entre Ucrania y Rusia. Las declaraciones del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ocurrieron al recibir al canciller alemán, Olaf Scholz, en Brasilia. Lula resaltó que su país no quiere tener participación ni siquiera indirecta en la guerra y aseguró que ya habló con el presidente francés Emmanuel Macron para hacer un club para construir la paz. Mi sugerencia es que se ha creado un grupo de países que intente sentarse en la mesa con Ucrania y Rusia para intentar encontrar la paz, para intentar llegar a un momento en que ellos paren con la guerra. Brasil hará los esfuerzos. Ya hablé con Macron, hablé con Scholz y voy a hablar con otros presidentes. El país europeo pretende destinar a Brasil un total de 200 millones de euros en medidas de cooperación para preservar el medio ambiente, incluidos 38 millones de dólares para el Fondo Amazonía. Estos recursos estaban congelados desde 2019. Además, también abordaron el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, sellado en 2019 tras dos décadas de negociaciones, pero sin aprobación parlamentaria y con fuertes críticas de ambos lados. Lula afirmó que espera cerrar el acuerdo para fines de este semestre. Dijo que Brasil espera introducir cambios, aunque prometió apertura en las negociaciones.
Y a propósito de Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro ha presentado una solicitud de visa de visitante o de turismo por 6 meses para permanecer en los Estados Unidos. Desde Washington informa Michelle Sague.
Bolsonaro ha solicitado una visa de turista de 6 meses para permanecer en Estados Unidos, según dijo su abogado el lunes. Esto a pesar de los llamados para que se revoque cualquier visado estadounidense que tenga el exmandatario tras las violentas protestas en Brasilia. Un portavoz del Departamento de Estado señaló a la agencia Reuters que los registros de visa son confidenciales bajo la ley estadounidense y agregó que no se puede discutir detalles de casos individuales de visa. Su representante legal, Felipe Alexander, ha dicho a la prensa que Bolsonaro permanecerá en Estados Unidos mientras su solicitud esté pendiente. Bolsonaro voló a la Florida 2 días antes de que terminara su mandato el 1 de enero y que el presidente Luis Inácio Lula da Silva asumiera el cargo antes de que los partidarios del expresidente asaltaran la capital del país. Los seguidores del exgobernante saquearon el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial, pidiendo que se anularan las elecciones de octubre en las que ganó Lula. La máxima corte de Brasil ha acordado abrir una investigación a Bolsonaro por supuestamente alentar las protestas antidemocráticas. Este mes, 41 miembros demócratas de la Cámara de Representantes pidieron a la administración declaración del presidente Biden que coopere con la investigación de Brasil sobre las protestas y que revoque cualquier visado que tenga Bolsonaro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otro vistazo al mundo, el Papa Francisco llegó este martes a la República Democrática del Congo y en su primer discurso lanzó una dura denuncia contra el colonialismo económico que se alimenta del continente africano, pidiendo que quiten las manos de él y que dejen de asfixiarlo. En el discurso ante las autoridades en el Palacio de la Nación de Kinshasa, primer acto de este periplo en el que también visitará Sudán del Sur, el Papa afirmó que África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear.
Tras el colonialismo político se ha desatado un colonialismo económico igualmente esclavizador. Así, este país abundantemente depredado no es capaz de beneficiarse suficientemente de sus inmensos recursos. Se ha llegado a la paradoja de que los frutos de su propia tierra lo conviertan en extranjero para sus habitantes. El veneno de la avaricia ha ensangrentado sus diamantes. Es un drama ante el cual el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca. Sin embargo, este país y este continente merecen ser respetados y escuchados, merecen espacio y atención. No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África, dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Que África sea protagonista de su propio destino, que el mundo recuerde los desastres cometidos a lo largo de los siglos en detrimento de las poblaciones locales y no se olvide de este país y de este continente.
Amnistía Internacional aseveró que las autoridades de Irán deben revocar las condenas y la pena de muerte impuestas a tres jóvenes que fueron sometidos a lo que se describe como terribles torturas, con métodos como flagelación, descargas eléctricas, suspensión de la cabeza hacia abajo y amenazas de muerte a punta de pistola. Amnistía subrayó que agentes de la Guardia Revolucionaria violaron a uno de ellos e infligieron torturas sexuales a otro. Los tres fueron acusados de enemistad con Dios y corrupción en la tierra. El tribunal afirmó que los jóvenes habían incitado a provocar incendios o cometer actos de vandalismo mediante bailes, palmadas, cantos o arrojando hijabs o hogueras durante unas protestas del 21 de septiembre de 2022. Y atención que Japón y la OTAN han prometido una respuesta firme a las amenazas de China y Rusia.
El secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, se reunió el martes con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, durante un viaje a Asia para impulsar las relaciones en medio de las amenazas a la seguridad que plantean China, la actividad nuclear de Corea del Norte y la invasión rusa en Ucrania.
Con el telón de fondo de situaciones impredecibles en Ucrania y en el Indo-Pacífico, durante nuestras consultas de hoy confirmamos elevar aún más la cooperación entre Japón y la OTAN para mantener y fortalecer un orden internacional libre, abierto y basado en reglas.
Stoltenberg y Kishida también se mostraron preocupados por la creciente cooperación entre China y Rusia. El jefe de la OTAN declaró que lo que ocurre hoy en Europa podría ocurrir mañana en el este de Asia.
Estamos de acuerdo en que la seguridad transatlántica y del Indo-Pacífico están profundamente interconectadas. Lo que sucede en la región es importante para la OTAN y lo que pasa en Europa importa para ustedes. Si el presidente Putin gana en Ucrania, esto enviaría el mensaje de que los regímenes autoritarios pueden lograr sus objetivos a través de la fuerza bruta. Esto es peligroso. Pekín está observando de cerca y aprendiendo lecciones que pueden influir en sus decisiones futuras.
Japón impuso sanciones a Moscú junto con sus socios del G7, además de enviar material defensivo al país y ofrecer refugio a quienes huyen del conflicto.
Francia vivió este martes la segunda protesta masiva de enero contra la reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron, en una jornada en la que los sectores ferroviario, petrolero y educativo realizaron importantes paros. Los sindicatos echaron un nuevo pulso a Macron, exigiéndole la retirada tanto del retraso de la edad mínima de jubilación de los 62 actualmente a 64 años, como del adelanto a 2027 del alargamiento del periodo de cotización de 42 a 43 años. La de París fue la más mayoritaria entre las 250 protestas convocadas en toda Francia. En la capital, la protesta acabó con algunos enfrentamientos con la fuerza del orden que terminaron con decenas de detenciones. Y la desaceleración económica para este año será menor de la prevista según los datos del Fondo Monetario Internacional, así lo informa Radio ONU.
Especial lastre que supone para la actividad económica la subida de las tasas de interés de los bancos centrales para combatir la inflación y la guerra entre Rusia y Ucrania, el Fondo Monetario Internacional aumentó este lunes en un 0,2% sus previsiones de expansión para 2023. El organismo indicó que el crecimiento de la economía mundial se desacelerará del 3,4% en 2022 al 2,9% en 2023, para repuntar posteriormente al 3,1% en 2024. Desde el fondo señalan que la rápida propagación de la COVID-19 en China frenó el crecimiento en 2022, pero que la reciente reapertura del gigante asiático ha desbrozado el camino para una recuperación más veloz de la anticipada. La desaceleración será más pronunciada en las economías avanzadas, que pasarán de un crecimiento del 2,7% el año pasado a un 1,2% en 2023 y a un 1,4% el 2024. El fondo apunta a la probabilidad de que 9 de cada 10 economías avanzadas se desaceleren.
Luces, cámara, acción. Jafar Jackson será protagonista de la película de su tío Michael Jackson. Detalles de estas y otras notas del espectáculo con Alejandro Escalona.
El cantante pop Michael Jackson será interpretado por su sobrino de 26 años, Jafar Jackson, en la película biográfica titulada Michael, dijo el lunes el estudio Lionsgate. La película incluirá todos los aspectos de la vida y las actuaciones del cantante más notables que lo pusieron en camino a convertirse en ícono mundial musical, indicó Lionsgate en un comunicado. La producción comenzará este año y la película será dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King, quienes dijeron que Jafar Jackson tiene una habilidad natural para emular a su tío. Lionsgate no abordó directamente uno de los aspectos más controversiales de la historia de Michael Jackson, su juicio por cargos de abuso sexual infantil en 2005 y acusaciones adicionales contra el cantante que aparecen en el documental de 2019, Leaving Neverland. En 2005, Jackson fue absuelto por un jurado de California en el caso de abuso sexual que involucraba a un niño de 13 años. Michael Jackson falleció en 2009 a los 50 años. Sus éxitos incluyen el álbum Thriller de 1982, que entre otros temas contiene Billie Jean. Jafar Jackson es hijo del hermano mayor de Michael Jackson, Jermaine Jackson, quien también es cantante y productor. Bien, y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio estuvo el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les invita a continuar con nuestra programación para estar bien enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo sin censura. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.